Caipacha.
Este tiempo y espacio de los pueblos originarios.
Un programa dedicado a recorrer el pasado y presente de Indoamérica.
Historias, actualidad y culturas de los pueblos de Abya Yala. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Nosotros por acá muy bien, contentos de estar con ustedes en este espacio que hemos llamado Caipacha, que lo venimos haciendo desde el equipo Pueblos Originarios del CERPAJ. Y tal como lo venimos expresando desde un principio, este espacio de Caipacha del programa, queremos dedicarlo a difundir temas culturales en general, o como en este caso, históricos. Nuestro objetivo es revalorizar y difundir hechos históricos relacionados con la historia indígena que en un principio fue contada por los no indígenas. Por eso en este caso queremos hablar de los héroes indígenas cuya mayoría se desconoce. Y hoy nos vamos a dedicar a la memoria del cacique Huaycaipuro de lo que hoy es la República Bolivariana de Venezuela. Él fue uno de los más célebres caciques del pueblo de los Teques, así se llamaba su nación indígena. Pertenecía a la gran nación Caribe, famosos navegantes y guerreros que dominaban las tierras del hoy estado de Miranda. Fue el primer heroico defensor del Valle de los Caracas, por lo que entonces Huaycaipuro es el símbolo de la resistencia, valentía y fortaleza del pueblo venezolano. Había nacido en Caracas en 1530, y asumió el cacicazgo a los 20 años de edad. Gobernaba a los Caracas y a los Teques, ejerciendo directo control sobre los 6 caseríos que circundaban su cuartel general en Suruapo, en el actual estado de Miranda. En 1560, Huaycaipuro y sus guerreros obligaron a las tropas enviadas por el entonces gobernador Pablo Collado a explotar las minas de oro a abandonar la región. También derrotó a Juan Rodríguez Suárez, establecido en el Real de Minas del mismo lugar, y en forma ininterrumpida, este cacique caribe se enfrentó a las tropas españolas, llegando a liderar varios pueblos indígenas con los que armó un gran ejército. En varias e importantes batallas derrotaron, entre otros, a Francisco Fajardo y Diego de Losada, hasta que Francisco Infante, otro español, en 1569, con 80 soldados, se enteró dónde dormían Huaycaipuro y 20 de sus más fieles guerreros, y rodeando la ranchería le prendieron fuego. Allí se llevó a cabo una batalla sin tregua, consiguiendo el español matar a Huaycaipuro y a sus valientes hombres. Contaron después los españoles que el gran jefe gritaba: «Matadme, aquí me tenéis, matadme para que con mi muerte os libréis del temor que siempre os ha causado Huaycaipuro». Más cercano a nuestros días, el 8 de diciembre del 2001, el gran cacique Huaycaipuro ingresó al Panteón Nacional en un simbólico acto de reivindicación histórica de la heroica resistencia de los pueblos originarios a la conquista y ocupación del Imperio Español. En este Panteón Nacional, por ejemplo, están los restos de Simón Bolívar y otros próceres. En honor a esta fecha, el 8 de diciembre fue declarado en toda la República de Venezuela Día Nacional de Huaycaipuro y de los Caciques de la Resistencia. Fue la primera vez que un representante de los pueblos originarios era reconocido en el Panteón de los Héroes de la Patria. Qué bueno, ¿no? Todo esto. Y ahora para esto vamos a escuchar a Saúl Rivas, que es un historiador de la etnia Wayú, los guajiros, junto con Nemesio Montiel, que es un antropólogo también Wayú. Ellos dos son los que van a hablar sobre la personalidad del cacique Huaycaipuro. Saúl Rivas fue, por ejemplo, cofundador del Consejo Nacional Indio de Venezuela, CONIVE. Así que vamos a comenzar con él, con Saúl Rivas, que nos comenta cómo llegó Huaycaipuro a ser autoridad y cómo su liderazgo fue creciendo día a día.
Huaycaipuro pudo haber llegado joven al cacicazgo como autoridad. Y hay que tomar en cuenta, pues, que en esa época, para ser autoridad entre los caribes, no era una cuestión fácil. Había todo un proceso de iniciación. Había que pasar por una serie de pruebas de gran envergadura para poder confirmar la autoridad de esos caciques, de esos apotos o principales ante los pueblos. Se calcula que entre 1555 a 1560 está ya siendo preparado por sus piaches, porque en 1555 comienzan por el Valle de Caracas las primeras incursiones de Francisco Fajardo, que había sido un indio mestizo traidor a sus propios orígenes, que se vale del conocimiento de los idiomas indígenas para penetrar el territorio poniéndose al servicio de la dominación española. Pero precisamente el liderazgo de Huaycaipuro como estrella en una amplia geografía que va desde Cúpir hasta el lago de Valencia por toda la costa y en el sur lindando con los valles del Tuy, el periodo histórico va de 1560 a 1567-68, cuando encuentra su muerte de manos de la gente de Diego de Losada, quien es el que va a terminar de consolidar la conquista de Caracas. Juan Rodríguez Suárez, ese señor alimentaba, según unos datos que consiguió el historiador Carlos Excel, alimentaba a sus perros asesinos con carne viva de niños indígenas. Sin embargo, lamentablemente todavía se le ponen estatuas en la ciudad de Mérida, ¿no? Cosa que para nosotros resulta hoy inexplicable, porque la herencia hispánica no se puede asumir por el culto a los conquistadores, ni por el culto a Colón, a Pizarro, a Diego de Losada, a Cortés, a ninguno de ellos. Hay que buscar una manera más positiva de retomar y de asumir esa herencia.
Ahora le toca el turno al antropólogo Nemesio Montiel, quien habla sobre la resistencia del cacique Huaycaipuro y sobre el tipo de armas que utiliza para enfrentar a los españoles.
Cuando llegaron los conquistadores, decía, Huaycaipuro se decidió a resistir. Una resistencia que fue bastante sostenida, indudablemente. Los que llegaron a invadir su territorio, para ellos no fue muy fácil fundar algunas poblaciones, asentarse en el Valle de Caracas, en el litoral, ya que recurrió a lo que sus ancestros, a lo que sus abuelos habían hecho antes, ¿no? Reunirse siempre, conversar, y esa solidaridad entre todos, se unieron para luchar. Esa lucha se mantuvo durante muchos años. Indudablemente, pues, que los grupos indígenas de Venezuela, con las acciones genocidas que se emprendieron, los exterminaron en su mayoría, le envenenaban los ríos, les suministraban alimentos en descomposición. La pelea entre el indígena utilizando sus armas, que la usaba para la cacería, una cacería ecológica. Esas armas las empezó a utilizar contra quien estaba invadiendo su territorio. Perfeccionaron algunas armas, pero pudieron poco con aquellas armas que fueron perfeccionadas durante siglos para matar hombres, ¿no? Las armas ya utilizadas por la guerra en Europa, que se trasladaron acá, pues con toda su fuerza, a fin de combatir a la población indígena y ocupar sus territorios, posesionarse de la riqueza de nuestro pueblo, de la riqueza de nuestros ancestros.
El historiador Rivas continúa comentándonos sobre la organización de la Gran Nación Caribe, que era muy importante y que cuando había una agresión de por medio se producía una gran unidad entre diversos pueblos para enfrentar, en este caso, al peligro español.
El nivel de descentralización de las comunidades caribes por su organización social, y política era tan grande que los primeros cronistas pensaban que no había gobierno, que no había autoridad, porque esas comunidades se autogobernaban. Pero cuando venía un enfrentamiento militar, esa nación caribe se confederaba y respondía en lo fundamental como un poder político y militar unificado. Y por supuesto el poder religioso de los piaches también estaba al servicio de esa unidad político-militar de los caribes para enfrentar el enemigo común. Si uno ve la geografía desde Cúpira hasta el lago de Valencia, hasta Puerto Cabello, uno se da cuenta que es una geografía sumamente extensa para unos pueblos que no conocían el caballo, que andaban a pie, pero que tenían redes de comunicación sumamente fuertes.
Todo muy interesante esto que nos explicaban los hermanos Wayú, así que vamos a hacer un alto musical escuchando al canto Mengé de la etnia Piaroa de ese país.
Yeah.
Otra vez es Nemesio Montiel quien nos cuenta cómo fue realizada o cómo fue llevada adelante la estrategia y táctica militar utilizada por el ejército indígena de Guaycaipuro frente al enemigo español.
La resistencia de nuestros pueblos indígenas, encabezados por estos héroes como Guaycaipuro, se fue fortaleciendo poco a poco ante la agresividad del enemigo. Ya la flecha se perfeccionó más, ya el indígena inclusive en varias partes de América utilizó el caballo traído por los propios españoles. El indígena utilizó su talento, conociendo su territorio, para hacer ataques sorpresivos que fueron bastante contundentes. Quemaron muchas poblaciones, tanto en el centro del país como en el litoral, como en el occidente. Hay testimonios, indudablemente, sobre esto. Se perfeccionaron nuestros hermanos indígenas en esos ataques sorpresivos, por el agua, utilizando sus canoas monóxilas hechas de un solo tronco. Igualmente, en el monte, en la selva, se movía muy bien en comparación con el español. Su oído, su vista, la afinó muy bien. Y algo muy importante, ¿no? La unidad frente a un enemigo más poderoso, con armas, con la pólvora, con armas perfeccionadas, indudablemente para matar hombres, ¿no? Ya con experiencia en la historia. El indio, nuestros hermanos, se organizaron, tuvieron que manejar niveles tácticos, estratégicos de lucha, innovaron sus armas, se apoderaron de armas inclusive del enemigo, y así fueron haciendo una resistencia bastante organizada, una resistencia que llevó pues a poner en apuros a los invasores.
Bueno, ahora escuchamos a los dos hermanos historiador y antropólogo, Saúl Rivas y Nemesio Montiel, quienes nos comentan cómo fue la muerte de este importante líder indígena y sobre la representatividad histórica que mantiene este bravo cacique.
Guaycaipuro, bueno, muere probablemente producto de una traición. Se descubre el principal asentamiento de los indios teques allí en Suruapo o Suruapay, entre San Diego y San José de los Altos, y salen los conquistadores, aproximadamente unos 150 hombres, a buscarlo para sorprenderlo durante la noche, ¿no? Cuando estaba durmiendo, acompañado de unos 23 flecheros aproximadamente, pero sin embargo, en ese momento Guaycaipuro muere peleando con la espada que había sido de Juan Rodríguez Suárez y que se la entrega el cacique Terepaima a Guaycaipuro como cacique mayor, ¿no? Como autoridad militar mayor.
Guaycaipuro es un símbolo de la resistencia indígena. La imagen de Guaycaipuro se ha proyectado en nuestros tiempos para seguir luchando por nuestra reafirmación étnica, para seguir trabajando por los derechos específicos de los pueblos indígenas actuales, no solo de Venezuela, sino también de América en general.
Hay que tener claro que la resistencia ni comienza ni termina con Guaycaipuro, solo que Guaycaipuro se convirtió, por una cantidad de razones, quizás por estar en el centro del país, en el prototipo, en el símbolo, en el ícono de esa resistencia. Pero la vida de los caciques heroicos es sumamente complejo, y si uno se despliega a nivel local, allá en el Zulia, Nígale, por allá por Tácata, Yoraco, y así uno va a conseguir entre Lara y Yaracuy una serie de figuras inmortales de los indios Ira-Ara que son completamente desconocidas todavía.
Y bueno, finalmente vamos a escucharlo a Nemesio Montiel, quien continúa desarrollando el concepto anterior sobre la resistencia y la representatividad que Huaycaipuru ejerció entre los diferentes pueblos indígenas en la lucha contra el invasor español.
Huaycaipuru sigue siendo un símbolo muy importante para nosotros, para la venezolanidad, para lo que debe ser el esfuerzo sostenido de la población venezolana en general por mantener la lucha por sus derechos, por su autonomía, ¿no? Por su territorialidad. Pienso que el legado de estos ancestros, de estos héroes indígenas, sigue vigente en nuestras mentes, en nuestra conciencia, en nuestros corazones. Eso tenemos que convertirlo en el mejor homenaje a su memoria, seguir luchando. Lo que ellos hicieron en aquellas épocas de la conquista y colonización fue algo extraordinario, y el venezolano tiene que cultivar siempre ese criterio para que mantengamos lo que es nuestro, para que nuestra cultura, nuestra identidad, nuestro proceso civilizatorio sea producto de ese mestizaje, de ese proceso intercultural tan necesario en estos tiempos de globalización.
Finalizamos esta entrega que esperemos les haya gustado y les haya interesado la personalidad de un héroe indígena de lo que hoy es nuestra Abya Yala, ¿no? En este caso lo que representa la zona de Venezuela. Así que nos vamos escuchando una hermosa canción que se llama Mare Mare, de la etnia cariña de ese país. Y con esto nos despedimos hasta la próxima oportunidad. Quien les habla, Angélica Mendoza, y el compañero Pablo Badana en la operación.
Ni choco, we calicudano, we calicudano, ya lo vaco, ya lo vaco, complaciente me da huapoidaco, we calicudano, americani choco, we calicudano, moni wiñudano, guapuicudano, yo puicudano, ya lo vaco, ya lo vara, Venezuela va, Venezuela va, ricano con we calicutina. Guanica se, guanica se, nada con malos mopolicos. Y chaleco tina cariña codano, niña malo con yo polico. Maloñe se mopodaco, y chaleco tina, y chaleco tina. Yo poco tina, americanicho. Guanica se, guanica se, nada con tana, el huiñoco. Ni sano para que ni sano para Venezuela weño we solo para dañañe como se codano no poda coco no podan la petróleo con becale cotena dañañe con venezolano malo añañe coco no poda con y chale cotena Venezuela naño. Venezuela con jaña cotina, daño poda con todo tiempo me dan, moñaño con moñalo cotina, oh cotano, huicale cotina, americanito, huicale cotina, pañeco, provisión poco, cocodano, cocodano, pañeco y calecotena, cano con venezolano va, y chalecotena, o bañena, molobartena y pacoco, el pacoco, we calecotena, y chalecotena, we calecotena, tu tiempo me cojo para. Quiero guiñoco, guisalo pa' con Venezuela, Venezuela guiñón, guisalo pa' con amoña loco, apoyo cocotena, abocotena, compañeco, yo pa' comasen, yo pa' comarán, guisale cotena, abocotena, nana cotena, cana pollaco, venezolano con gemere cotena, moseco con guisale cotena, ok.
Este programa fue realizado por el equipo Pueblos Originarios del Servicio Paz y Justicia, SERPAJ, en la conducción y realización Angélica Mendoza y Luis Romero.